Gracias por seguir con nosotras. En este momento da inicio el conversatorio Mujeres y Poder de la Paridad al Gobierno. Agradecemos la presencia y participación como moderadora de la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, a quien damos el uso de la voz.
Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Les saludo con mucho gusto. Gracias por conservarse aquí en lo presencial y a quienes nos siguen en lo virtual. Pues yo creo que abrir esta feria con un conversatorio con mujeres en la política de la talla que ahora nos van a acompañar es muy buen inicio para que podamos ver pues muchos de los retos que se han enfrentado, de las posibilidades que se han generado y de los logros que se han alcanzado, pero también la mirada de los retos que vamos a tener de frente. Hoy vamos a estar en este conversatorio que queremos hacerlo ágil. La senadora Amalia Dolores García Medina, muchas gracias, senadora, por regalarnos su tiempo. Bienvenida al INE y gracias por compartir con todas y todos nosotros estas experiencias. A la doctora Dulce María Sauri Riancho, muchas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en el INE. Y les comento que en un momento más la senadora Beatriz Mojica Morga se incorporará con nosotros, viene en camino, pero para no retrasar nuestras actividades, ella también nos va a acompañar. Les preguntaría a ustedes, pues, ¿quiénes no conocemos la trayectoria de las mujeres que hoy van a estar conversando en los temas de interés? Tengo unas breves notas curriculares de nuestras tres mujeres que estarán conversando en esta mesa. La senadora Amalia García Medina es socióloga por la UNAM, es una mujer de izquierda, feminista, comprometida con las causas de la democracia y la libertad, pionera en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, por los derechos y la paridad de género en cargos de representación política, fundadora y dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del colectivo 50+1 y de la Red de Mujeres en Plural, ha sido en varias legislaturas diputada federal y senadora de la República, así como gobernadora del estado de Zacatecas en los años 2004 a 2010. Fue secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo en el gobierno de la Ciudad de México de 2015 a 2018 y actualmente es senadora de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Recibámosla con un aplauso. Bienvenida, senadora. La doctora Dulce María Sauri Riancho es socióloga e historiadora. Vean ustedes lo que les decía de las disciplinas y de las ciencias. Fue la primera mujer en ocupar la gubernatura de Yucatán de 1991 a 1993 y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública. Se desempeñó como diputada federal por el estado de Yucatán en tres ocasiones, en 1982 al 85, del 94 al 96 y de 2018 a 2021. También fue senadora de la República en dos ocasiones, del 88 al 91 y de 2000 a 2006. Mujer responsable del programa, fungió como titular y fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, responsable del Programa Nacional de la Mujer de 1995 a 2000, donde se expresaron los compromisos de México ante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China, que por cierto tendremos que dar cuentas en este año que viene. Fue responsable de la creación de la estructura institucional para el adelanto de las mujeres a nivel federal, así como del impulso para la conformación de las estructuras estatales del 96 al 99. Ejerció la presidencia del Partido Revolucionario Institucional de 1999 a 2000 y de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en 1999. La doctora Sauri es integrante de Mujeres en Plural y del capítulo México International Women Forum. Es editorialista semanal del Diario de Yucatán, así como ponente y conferencista en diversas instituciones académicas y de la sociedad civil. Recibámoslas con un gran aplauso. Bienvenida, doctora. Y voy a presentar a quien llegará en unos minutos para ya no hacer un corte y que ella pueda incorporarse ya al diálogo y al conversatorio, que es la senadora Beatriz Mojica Morga. Es senadora de la República, actualmente orgullosamente afromexicana, licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, maestra en Políticas Públicas por el ITAM y maestra en Gestión de Política Económica para el Desarrollo del Centro de Estudios de la Universidad de, no sé cómo se pronuncia, Auvergne Clermont-Ferrand en Francia. Posgrado en el INAP de España y doctorado un honoris causa por su aporte social en el estado de Guerrero. Ha sido diputada federal y se ha desempeñado en cargos dentro de la administración pública como titular de la Coordinación General del Fortalecimiento Municipal, posteriormente Secretaría de Desarrollo Social. Sus aportaciones a la vida en su estado y en nuestro país radican en su lucha democrática desde hace 30 años en la defensa de los que menos tienen, de los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables. Tiene un compromiso permanente con los pueblos originarios, las comunidades indígenas y especialmente el pueblo afromexicano, del cual es la primera senadora que representa a este sector por Acción Afirmativa. Como diputada local por Morena, presidió la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde se ha impulsado reformas en favor de las infancias, de las mujeres en combate a la corrupción y para reducir la brecha de desigualdad y ayudar a los que menos tienen. Siempre ha trabajado para mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, ya que afirma que Guerrero no está destinado a la pobreza ni a la violencia. Hoy es senadora de la República por el Estado de Guerrero. En la Cámara Alta fue electa como presidenta de la Comisión de Cultura y es integrante de diversas comisiones, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Estudios Legislativos, segunda, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes y Asuntos Migratorios. A la distancia, le damos la más cordial bienvenida a la senadora. Y sin más preámbulos, fíjense que vamos a tener la oportunidad ahora de conversar pues con tres mujeres que han tenido una trayectoria política muy relevante, que no están exentas de haber solventado bastantes barreras, obstáculos, pero que lograron generar estrategias, reponerse a varias de estas situaciones complejas que atravesamos las mujeres cuando decidimos ejercer el poder, y hoy es el motivo de conversar. Las preguntas detonadoras las voy a presentar para que ustedes presenten su intervención en el diálogo. Tendrán en esta primera ronda hasta unos 10 minutos cada una para presentar sus ideas y sirve que del público o de a través de las redes me hacen llegar lo que quieren preguntarles a las mujeres. Hay que tener claro que es bien difícil encontrarlas a todas por los tiempos, las agendas y sobre todo en este mes de noviembre por las responsabilidades que se tienen. Dulce María viajó especialmente de Yucatán para acompañarnos hoy. La senadora dejó algunas actividades, las dos senadoras. Entonces, es bien importante que si ustedes quieren saber algo, quieren conocer algo de estos retos, nos los hagan saber para que así podamos entrar en esa conexión con nuestras mujeres que van a estar exponiéndonos ahorita sus consideraciones. Y las primeras preguntas detonadoras en esta parte es, ¿considera a la paridad de género como un indicador para medir la calidad democrática de los países? ¿Cuáles han sido las principales resistencias que ha enfrentado la sociedad mexicana en el avance hacia la paridad? Considerando que, obviamente, aún subsiste una estructura patriarcal, machista y la prevalencia de roles y estereotipos de género, lo que se traduce evidentemente en discriminación y en violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Cuáles consideran que son los retos que enfrenta la paridad para avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida? Si me permiten, pues empezamos con usted, doctora Dulce María. Adelante, por favor.
Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en la sede del Instituto Nacional Electoral con todo lo que significa en materia de democracia, pero también de una lucha muy importante en materia de derechos humanos de las mujeres. Segundo, estar en un conversatorio coordinado por la consejera Claudia Zavala, que no tengo mucho que añadir a lo que sus hechos, sus compromisos muestran en relación a la causa de la igualdad sustantiva. Y, desde luego, con mi amiga y compañera de múltiples batallas, Amalia García Medina, hoy afortunadamente senadora de la República, y quiero subrayar que con méritos sobradísimos y una acción afirmativa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, aplicó para establecer el balance, la paridad entre senadoras y senadores representantes del Partido Movimiento Ciudadano. Dicho esto, quiero empezar por una fotografía en la mente de todos ustedes, que para mí es el punto culminante, digamos la cima con C, de la lucha por la participación paritaria en los puestos y en los cargos de representación popular en nuestro país. El primero de octubre pasado, los tres poderes de la Unión, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, estuvieron representados por mujeres. El Poder Legislativo por la diputada Ifigenia Martínez, recientemente fallecida, que además, al ser presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo es también del Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo, por la primera mujer electa presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y el Poder Judicial, por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Norma Piña, o la maestra Norma Piña. Este momento es único y es posiblemente no repetible en un largo periodo de tiempo. Podría haber pensado que no se iba a repetir, sino hasta que volviesen nuevamente los partidos políticos en la Cámara de Diputados a postular a una mujer en la presidencia de la mesa directiva. Pero no tuve que, lamentablemente, esperar mucho para enfrentarme a la realidad de la paridad en nuestro país. El 5 de octubre falleció la maestra Ifigenia Martínez. La lógica el compromiso paritario por parte del grupo mayoritario debió haberse traducido en elegir para sustituir a la maestra a varias y muy distinguidas diputadas federales de la mayoría. Sin embargo, el grupo mayoritario se decantó por un hombre. Al día de ayer, por razones que no viene al caso comentar con ustedes, culmina y cesa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña. ¿Qué vaya a pasar en la elección del año próximo? Pues no sabemos ni qué va a pasar en la elección, ni mucho menos cómo quedará integrado el pleno de ministros y ministras, que el número de 9 serán electos, y de estos habrá de ser una mujer quien encabece la Suprema Corte de Justicia. Solamente tenemos la presidencia de la República con la certeza de un pasado en que los cambios abruptos de la presidencia no se han dado en los últimos, desde 1928, para irnos a casi 90 años. Y esto es porque ustedes recordarán que fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, y hubo necesidad de elegir un presidente interino, y después se regularizó la situación. Por eso fecho en 1928. Esa es mi expectativa para que la doctora Sheinbaum Pardo concluya su función el 1 de octubre de 2030. Dicho esto, la moraleja, vamos a decir, de esta fotografía tan extensamente explicada, es que lo que sucede en materia de paridad no es de una vez y para siempre. Los terrenos de los derechos humanos en general, y particularmente de los derechos humanos de las mujeres, siempre están amenazados por el retroceso. Y aquí voy a lo acontecido el día de ayer en las elecciones de los Estados Unidos. Por segunda ocasión, el Partido Demócrata postuló a una mujer para la presidencia de la República. Y por segunda ocasión, el Partido Demócrata perdió la elección presidencial en los Estados Unidos. Eso ya de entrada nos tendría que hablar del problema central que tiene que ver con las percepciones sobre los liderazgos de las mujeres en posiciones como la titularidad del Poder Ejecutivo. Volveré sobre esto en otro momento. Pero lo que sí nos señala es que pierde Kamala Harris frente a un candidato del Partido Republicano que hizo del discurso de la exclusión, de la discriminación contra las minorías, del ataque sistemático a todos y todas aquellos que no se someten al poder machista y misógino de su persona, una plataforma electoral que consiguió la mayoría de votos en los Estados Unidos de América. No es Jair Bolsonaro ganando la elección presidencial de Brasil, aunque Brasil sea la mayor democracia latinoamericana en número de pobladores. Es el presidente de los Estados Unidos de América con un lenguaje discriminatorio y un compromiso para acabar activamente con todos aquellos los derechos de las minorías en México, en los Estados Unidos. Un lapso muy afortunado, porque no crean que México va a estar al margen de este retroceso. Esas son las sombras del día de hoy. Y las sombras tienen que ver con que la paridad es la representación cuantitativa, la cantidad, el 50%. Que por cierto, ayer una luz se prendió en estas oscuridades de martes, que fue el hecho de que la Cámara de Diputados, por unanimidad, aprobó las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, de combate a la violencia contra las mujeres, de igualdad salarial, entre otras muy relevantes reformas. Entonces, cuando digo cantidad de la paridad como principio constitucional, quiero llamar la atención de ustedes de que la paridad no es un fin en sí mismo. La paridad es un medio para alcanzar el ejercicio del derecho que nos corresponde de participación política a las mujeres en todos los procesos de toma de decisión sobre asuntos de interés colectivo. Ahora bien, llegar para ejercer la responsabilidad siendo mujeres tiene un conjunto de obstáculos muy relevantes. Pero yo diría que primero, antes de hablar sobre esos obstáculos por la condición de género, quisiera hablar para qué llegamos las mujeres que hemos reclamado, hemos luchado y hemos obtenido la paridad. Y se los pongo en una idea muy sencilla. Las mujeres llegamos al poder para cambiar la vida de otras mujeres, de la mayoría de las mujeres y las niñas que no tienen que ver directamente con la representación popular. Los millones que están al margen del ejercicio efectivo de sus derechos, desde el más elemental del derecho a una vida libre de todo tipo de violencias, hasta derechos a la participación laboral en condiciones de igualdad, la participación en la educación, en la salud y en todos aquellos derechos que tienen que ver con la persona y su derecho como ser humano. Entonces, si logramos eso, hacer gobiernos, hacer en la representación en las cámaras de diputados y de senadores, en el poder ejecutivo, cambiar para que otras mujeres y niñas ejerzan efectivamente sus derechos, tiene sentido la paridad. Lo mismo podemos decir, la paridad aplicada en otros ámbitos de la vida colectiva, como es en el propio Poder Judicial, que el enfoque de género en la aplicación de la justicia es central, o en el propio órgano electoral, en que la lucha paritaria dio como resultado que por primera vez hay una presidenta del Consejo General del INE, pero es para cambiar la vida de las mujeres y las niñas y lograr esas condiciones de paridad. Dejo solamente, si hay ocasión después, para abundar sobre el tema de las percepciones y cómo el tema de las percepciones actúa negativamente para el ejercicio de las mujeres que se encuentran en posiciones de poder.
Muchas gracias, Dulce María. Qué interesante el punto de vista que nos presenta de para qué. Creo que ese es fundamental que lo tengamos siempre presente. Senadora Amalia, adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, a mí me, en primer lugar, me emociona y al mismo tiempo me hace sentir con una enorme responsabilidad que esta invitación que nos ha hecho el INE, el Instituto Nacional Electoral, llegó la senadora Beatriz Mojica, de Morena, y mi gran amiga de Guerrero. Esta invitación que nos ha hecho el INE para estar aquí, me emociona, digo, y me hace sentir una enorme responsabilidad el ver un auditorio de tantas y tantos jóvenes, porque tengo la percepción de que la intención del Instituto Nacional Electoral en estas jornadas de la tercera feria del libro es provocar reflexiones, análisis además profundos en el momento actual en el que estamos viviendo tanto en México como en el mundo, e invitar a jóvenes, mujeres y hombres. Tiene la intención de que cuando hablamos de política haya una interlocución, porque ustedes son actores y actores muy importantes en el México actual y en el México que viene. Y cuando hablo de política, hay una definición que yo utilizo, que no sé si es la mejor, pero a mí me parece que vale la pena que ustedes también la pudieran adoptar. Y para mí política es influir en los acontecimientos, participar e influir en los acontecimientos de su tiempo. Y hay una frase que hace algún tiempo leí en un libro escrito, unas reflexiones de un presidente español, de Felipe González, socialista, que decía: el futuro ya no es lo que solía ser. Y ahora que hablaba la doctora Dulce María Sauri, yo recordaba que efectivamente para nuestra generación el futuro hace años significaba otra cosa. Era la posibilidad de ver hacia adelante con optimismo, con una enorme esperanza, viendo que podían venir momentos mejores. Y digo que hoy no es lo que solía ser, porque el mundo del futuro inmediato y del futuro mediato para generaciones como la de ustedes y como de los más pequeños, las más pequeñas, es muy duro. Estamos en un momento crítico en la vida del planeta. Decía el secretario general de las Naciones Unidas hace unos 2 meses que había terminado la época del calentamiento global y que estábamos empezando la etapa de la ebullición. Y lo podemos ver con cada vez más frecuencia, los fenómenos naturales cada vez más violentos en Guerrero, el Otis, en Acapulco, en Valencia, lo que acabamos de presenciar. Y entonces la pregunta es: ¿y las mujeres en política, en influir en los acontecimientos, cuál es nuestro papel y cuál ha sido? Y yo diría que hemos luchado, hemos promovido, hemos impulsado que se abran los espacios de poder político y de decisión para que estemos las mujeres. Y se ha logrado. En México hemos avanzado de una manera formidable. Es uno de los países, de los 5 países con más mujeres en espacios de decisión y de poder político. Hemos logrado la paridad constitucional que establece que todos los congresos, tanto el federal como los locales, deben ser paritarios. Que el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos deben ser paritarios en la composición de sus gabinetes y también quienes encabezan. Hay 13 mujeres gobernando en el país, casi la mitad. Tenemos una presidenta de la República, como bien se decía, una presidenta de la Corte. Tuvimos una presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ahora es un hombre. Pero hay resistencias. Decía María Lavalle Urbina, y fíjense, es el nombre de esta mujer porque esta mujer fue extraordinaria, fue la primer senadora presidenta de la Cámara de Senadores en México, en la historia de México. ¿Y saben qué llegó a decir María Lavalle Urbina? Decía: me dieron la silla, pero no el poder. No el poder. Y en la Cámara de Senadores, donde somos paridad, el órgano de poder, la instancia de poder que es la Junta de Coordinación Política, está compuesta solo por hombres. No hay una sola mujer. Y la Cámara de Diputados pasó de estar dirigida por una mujer, Ifigenia Martínez, una gran figura en nuestro país, a estar encabezada por un hombre. Entonces, efectivamente, ningún avance es para siempre. Pero yo aquí apuntaría otra reflexión. El que haya mujeres garantiza avance. Yo diría que es muy importante, muy positivo. Hemos luchado por la presencia de las mujeres, quienes estamos aquí, las tres invitadas, hemos participado activamente por eso. Pero la presencia de las mujeres sola tampoco garantiza avances por sí misma. Tiene que haber un compromiso absoluto y estricto con la defensa, la protección, la vigencia del ejercicio efectivo de los derechos humanos. De otra manera, no es suficiente la presencia de las mujeres. Pongo un ejemplo, Nicaragua. Nicaragua es un país cuyo Congreso está compuesto 51% por mujeres. ¿Eso garantiza más calidad democrática? Pues desde mi punto de vista, no. El presidente Daniel Ortega, ya no sé, creo que lleva 27 años en el poder. 27 años. Y tienen un Congreso paritario. Entonces, el reto es, ¿qué calidad democrática se puede construir cuando están las mujeres? Yo digo, una gran calidad democrática si hay compromiso con los derechos humanos. Esa es la condición. Y entonces, la presencia de las mujeres en espacios de decisión y de poder público es fundamental si va acompañada de una agenda. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, yo diría, y qué bueno que aquí hay tantas jóvenes y hombres y mujeres, lo reitero, que la sociedad civil juega un papel fundamental, el plantear que los derechos humanos, las conquistas democráticas, las libertades, la política social que haya avanzado o la que falte, estén en la agenda y en las decisiones de gobierno. Por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia. Y entonces no es suficiente decir llegamos las mujeres, sino llegamos con qué compromiso, con qué visión, con qué determinación. Y me parece que hay ejemplos en el mundo en donde la presencia de mujeres en espacios de decisión va aparejada a extraordinarias decisiones de gobierno, a buenas políticas públicas. Un ejemplo son los países nórdicos. En los países nórdicos ha habido con mucha frecuencia mujeres que encabezan los gobiernos, en Noruega, en Finlandia, en Suecia. Y tenemos además parlamentos compuestos por mujeres y políticas sociales extraordinariamente avanzadas. Es ahí en donde encontramos una conjunción de la presencia de las mujeres y también de políticas públicas y de presupuestos y de compromiso con los derechos humanos que hacen la diferencia. Esto es lo que tendríamos que poner en el centro. Vivimos tiempos en los que nuestros avances están en juego y hay retrocesos junto a los avances y las conquistas. Y creo que hoy, que además estamos cumpliendo 45 años de CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, y el año que entra celebraremos los 30 años de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, con su programa de acción, con su declaración. Es el momento para hacer balances. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque uno de los objetivos era la presencia de las mujeres en espacios de decisión y la paridad, pero aparejada a la vigencia de nuestros derechos, a que nuestros derechos sean garantizados. Y la presencia de las mujeres en espacios de decisión, si no va aparejada no solamente a una agenda, sino a una transformación cultural y de la sociedad, no es suficiente esa presencia. Y yo menciono esto porque en México hemos logrado avances formidables en el ámbito de la representación política. Y nos sentimos alentadas, felices en ese terreno. Realmente es una verdadera fiesta. Y al mismo tiempo duele que la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante. Está presente todos los días en nuestra vida cotidiana. Sigue habiendo en promedio 10 feminicidios y no solamente son las mujeres, son las niñas, son las jóvenes, lo que está presente en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tenemos un largo camino por andar para hacer una transformación de fondo y lograr eso que debe ser nuestro objetivo, una sociedad incluyente, una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad que garantice lo que Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, designó con un concepto que Naciones Unidas hizo propio, que es el de desarrollo humano. ¿Y qué es desarrollo humano? Para Amartya Sen, ¿qué es lo que adoptó Naciones Unidas? Cuando Amartya Sen dijo, no es suficiente que midamos el crecimiento de un país con el Producto Interno Bruto, porque si lo medimos por su Producto Interno Bruto, eso nos da una cifra, un indicador de la riqueza. Pero el desarrollo humano lo que mide es cuánto ha transformado la política pública a una sociedad. Y los elementos centrales son, todas las personas tienen acceso a educación de calidad, acceso universal, todas las personas tienen acceso a salud de calidad universal, y él decía, la condición para que haya libertad, le llama libertad progresiva, es que se cumpla también con esas otras condiciones, acceso a educación de calidad, acceso a salud de calidad, y eso nos dará las, y yo diría, también a empleo de calidad, a trabajo digno, como le dice la Organización Internacional del Trabajo, es decir, empleo con todas las prestaciones y con todas las conquistas laborales para todas las personas, para hombres y para mujeres. Y ahí hay todavía un reto para las mujeres, porque existe la brecha salarial. Las mujeres ganamos menos que los hombres. Y además, cuando nos incorporamos al mercado de trabajo, lo hacemos mayoritariamente al mercado informal, al trabajo informal, porque estamos encargadas de los cuidados, atrapadas, como decimos, en el terreno chicloso de las tareas del hogar cuidando. Y entonces no hay condiciones ni tiempo para dedicarlo a los cuidados, y en, a nosotras mismas por estar en los cuidados. Y una gran política pública, si llegamos a espacios de poder, es garantizar que los cuidados sean repartidos entre el Estado, la sociedad, las empresas y las familias en plural. Yo creo que ya prácticamente agoté mis 10 minutos en esta primera parte, pero diría, sí es fundamental que una sociedad, para que se llame sociedad democrática, tenga la presencia de las mujeres en espacios de decisión. La paridad es importante, pero tenemos que darle contenido y compromisos con una agenda de derechos humanos, compromiso con las libertades, con la democracia y con desarrollo humano, de tal manera que entonces nuestra presencia haga la diferencia en las vidas de todas y de todos.
Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora. Beatriz, bienvenida. Ya habíamos presentado, habíamos señalado que usted nos hace favor de trasladarse y dejar un poco sus responsabilidades en el Senado, pero muy agradecidas que participe en este conversatorio, que tenemos jóvenes de manera virtual también, mujeres, hombres que nos están siguiendo. Le he dado a conocer con qué preguntas detonadoras abrimos esta primera intervención. Y del tiempo aproximado que han estado ocupando en esta primera intervención es de 10 a 15 minutos, así que tiene usted el uso de la voz para presentarnos sus ideas respecto de estas preguntas de senadora.
Bueno, primero muchas gracias, consejera Claudia Zavala, muchas gracias por la invitación a este conversatorio en la tercera Feria del Libro del INE, de Género, Inclusión y Democracia. Es para mí de verdad un honor estar aquí, sobre todo acompañar en esta mesa a Amalia García, a Dulce María Sauri, que son mujeres que han luchado también mucho en torno a lograr avances para las mujeres. Yo diría en estas preguntas donadoras en torno a si la participación de las mujeres genera, fortalece o es un indicador para medir la calidad de la democracia, es que yo sé que es muy importante la llegada de las mujeres a los espacios de las tomas de decisiones, porque tenemos visiones distintas, yo vengo sosteniendo que tenemos visiones distintas en el momento de hacer las políticas públicas o de generar acciones legislativas. Y hoy estamos muy contentos en el país porque se logró una reforma muy importante, la reforma de la paridad, que hace algunos días En la Cámara de Senadores aprobamos y hoy, el día de ayer, fue aprobada en la Cámara de Diputados y en los próximos días será ya publicada en el Diario Oficial. ¿Y de qué se trata esta reforma? Que tiene que ver con las preguntas detonadoras mucho, en el fortalecer la calidad de la democracia, en ver cuáles son los obstáculos que hemos vivido a lo largo de los años para que las mujeres plenamente puedan desarrollarse, que han sido muchos quienes estamos aquí, a unas nos ha tocado vivir, a otras les ha tocado vivir más cosas que a otras, pero a todas nos ha tocado vivir en nuestras experiencias personales esos obstáculos para lograr ir avanzando en la paridad. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando había esta cuota de mujeres de 70-30, la discusión al interior de los partidos era, ¿para qué quieren las mujeres paridad? Si pueden tener el 70% de los espacios, decían en aquellos entonces. Sí, en teoría podrías tenerlos, pero en la práctica era imposible porque la toma de decisiones estaba en manos de los hombres. Cuando se lo... Yo me acuerdo que en aquellos entonces decíamos algunas mujeres, pues queremos la paridad porque no queremos ser gandallas. Si somos el 50% de la población, pues nos toca el 50%. No queremos el 70%, queremos solamente lo que nos corresponde, como dice la población. Eso tiene que ver con la calidad de la democracia, en el avance de las mujeres, es porque somos el 51% de la población. Ninguna democracia puede ser concebida como tal sin la participación de las mujeres, tanto en el voto como en la representación pública en todos los ámbitos. Y sin embargo, ha sido una lucha muy larga de muchos años, que lo podemos ver en nuestras vidas personales. Nuestras abuelas, muchas no cuando tuvieron 18 años, pues no podían votar, porque el voto es apenas hace 70 años, ¿no? Nuestras madres no pudieron estudiar, por ejemplo, y todavía en varios municipios de nuestro país, todavía las mujeres no pueden estudiar o no pueden participar políticamente a pesar de las leyes. Las leyes, ha sido muy importante el avance que hemos tenido, y este tema de la paridad que se puso en la Constitución va a ser un salto fundamental para el avance de las mujeres, porque implicará que la paridad, que tiene algunos años que se legisló, pero que en los municipios no existe, la paridad en los cargos de gobierno, ahora será obligatoria en la federación, en los estados y en los municipios, porque hasta allá tenemos que llegar en el ámbito de la paridad en los municipios. ¿Y a qué le sirve esto de la paridad a la sociedad? Que las mujeres estemos ahí al frente tomando decisiones. Es muy importante porque las mujeres complementamos las visiones de política pública. Por ejemplo, a mí me tocó como funcionaria pública estar en muchas asambleas, y cuando las asambleas eran solo de hombres y preguntábamos cuál es la política pública que sería buena para esta comunidad, y casi siempre decían, pues queremos que se arregle la presidencia municipal y queremos que se arregle el corral de toros y la plaza pública. Y cuando la asamblea estaba de mayoría de mujeres, cambiaba totalmente la perspectiva. Y de las mujeres que decían, en esas asambleas comunitarias, decían, queremos que se arregle la escuela, los baños de la escuela, queremos que se arregle el hospital y queremos una política de vivienda. Yo me preguntaba en ese entonces, ¿por qué esa disparidad en la visión? Y tiene que ver en dónde estamos en los espacios públicos. Los hombres pasan la mayoría de tiempo en los espacios públicos abiertos, en las comisarías, en la plaza, y las mujeres somos las que llevamos los niños a la escuela y nos enteramos que no hay luz o que los baños no funcionan o que no llega el maestro, y entonces nos interesa esa política pública, mejorar las condiciones de educación. ¿Por qué los hospitales? Porque las mujeres somos las cuidadoras de la familia, aquí ya lo decía Amalia, en un porcentaje muy alto somos quienes estamos a cargo del cuidado de las familias, no importa si trabajas o no, tienes que estar pendiente, y a veces hasta de la suegra, ¿no? Si la suegra se enferma, tienes el marido o la pareja dice, oye, ayúdame a cuidar a mi mamá, y ahí vamos las mujeres. Entonces nos enteramos que no hay médicos o que hace falta algo en el hospital y nos interesa esa parte. Y por otro lado, la vivienda, en este sentido, a las mujeres nos preocupa mucho el tema de darle seguridad a nuestras familias con la vivienda. Entonces, claro que hay una visión distinta en términos generales por donde nos desarrollamos mayormente las mujeres. Por eso es muy importante avanzar este tema de que estemos en la toma de decisiones para que las políticas públicas avancen. Y esto, desde luego, que Amalia tiene razón, no basta con que lleguemos las mujeres. Es importante que lleguen con una visión de compromiso, que lleguemos las feministas, por ejemplo, que lleguen con una visión de compromiso. Y les pongo otro ejemplo. Durante muchos años, en la Cámara de Diputados de Guerrero, se presentó la iniciativa para despenalizar el aborto, la iniciativa para que las mujeres pudiesen decidir libremente sobre su cuerpo. Se presentó varias veces, desde el 2010 más o menos se vino presentando. En el 2018 se tuvo mayoría, por ejemplo, de la izquierda, y se logró la paridad por primera vez. Se logró la paridad en el Congreso de Guerrero, pero no se pudo pasar la ley. Primero, porque no era un tema de interés de quienes estaban en la toma de decisiones, y después porque las mujeres que llegaron no era de su interés, no tenían un compromiso. En el 21 llegamos muchas mujeres feministas al Congreso y pudo pasar esta ley y muchísimas otras en torno a las mujeres porque llegaron mujeres feministas al Congreso. O sea, no basta la paridad, es importante que haya un compromiso. Pero que lleguen más mujeres implica una etapa de transición. Y yo creo que es en ese momento en el que estamos, en una etapa de transición en el que las mujeres estamos tomando el poder público. Y tomar el poder público tiene muchas implicaciones. Tiene la implicación de que han aumentado los niveles, diría yo, de las agresiones contra mujeres por razón de género en términos de violencia política. Antes no se podía, no existían las leyes, hoy existe, hoy se puede documentar, pero se ha aumentado también, se ha vuelto más visible, porque los hombres sienten como que hay un desplazamiento, que no hay tal desplazamiento, porque insisto, si somos el 51% de la población, no hay ningún desplazamiento, realmente estamos tomando los lugares que nos corresponden. ¿Y por qué es importante? No solo que lleguemos a la toma de decisiones, sino que se empiecen a hacer políticas públicas inclusivas en todos los ámbitos, y en esa perspectiva el sistema de cuidados será muy importante para que las mujeres puedan tener mejores circunstancias en su desarrollo, puedan desarrollarse de mejor manera. Y esto tiene implicaciones también en la economía. El que podamos acceder de mejor manera al mercado de trabajo, que fue otra de las reformas que hicimos, que se pueda, que los salarios de las mujeres estén catalogados de igual manera que las de los hombres, que no haya esta disparidad en México que llega, la ONU lo clasifica en un 20% la disparidad salarial, pero en México llega a niveles mucho más altos, incluso llega hasta casi al 40% cuando se trata de mujeres mayores de 60 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas disparidades salariales es algo que pusimos en la Constitución y que va a ayudar a la incorporación del mercado de las mujeres. Pero hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en este tema del sistema de cuidados, que implican que cuando los hombres y las mujeres entendemos esta relación, por ejemplo, de compartir las actividades laborales del hogar, las familias, los niños suelen ser más felices, generamos familias más felices en términos de que cuando se comparten las tareas del hogar, y aquí hay muchos jóvenes que ya tienen otra perspectiva, en el que los roles de las mujeres ya no solamente son en el hogar y que las tareas del hogar también tienen que ser compartidas por los hombres. Y eso implica generar familias más incluyentes en las tareas laborales del hogar, pero también implica pasar más tiempo juntos y implica mayor felicidad para los niños, para las niñas, en ese sentido. Entonces, tenemos una gran ruta todavía que recorrer, no es suficiente en las leyes, pero esta iniciativa constitucional, me parece, que aprobamos hace algunos días, me parece que va a marcar un cambio muy importante en nuestro país, porque son tres cosas las que se reformaron: la paridad, que llega a todos los ámbitos, los temas de salariales, pues tengamos los mismos salarios, y también los temas de violencia en el que el Estado mexicano se compromete a darle un seguimiento mucho más puntual y reforzar las medidas en torno a la atención a las violencias que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos. Entonces tiene un impacto muy, muy importante en el desarrollo que tendremos las mujeres en los próximos años. Y en ese sentido, pues queremos que más mujeres jóvenes que participen en la política, en la toma de decisiones, porque cuando participamos en la toma de decisiones, como decía Bachelet, si participa una mujer en la política, cambia la mujer, pero si participan muchas mujeres en la política, cambia la política. Y hoy, de verdad que es para mí una gran emoción que tengamos una mujer en la presidencia de la República, porque es importante que llegue una visión de mujer en el desarrollo de nuestro país. Y la primera iniciativa que mandó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, al Senado, fue esta iniciativa de paridad sustantiva. Por eso a mí me da mucha esperanza en torno a que tendremos mejores condiciones, no solo las mujeres. Cuando una mujer mejora sus condiciones de vida, no solo las mejora la mujer, la mejora toda la familia, porque las mujeres invierten mucho más de cuando trabajan, por ejemplo, invierten mucho más de su salario en el desarrollo de su familia que los hombres. Y eso no lo digo yo, son estudios que hay muy puntuales. Y en ese sentido, el avance de las mujeres implica también el avance de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque implica una sociedad mucho más inclusiva y mucho más igualitaria. Y eso es muy importante en el desarrollo de nuestro país.
Muchas gracias, senadora Beatriz. Pues vean qué visiones tan interesantes de un andar que hemos tenido desde el punto de vista legislativo a partir de las luchas particulares de las mujeres en el poder y en los cargos de poder. Vamos a ocupar una segunda ronda para dar respuesta a las preguntas que de las cuales nos han nutrido y que tengo aquí seleccionadas. Miren, unas preguntas vienen en el sentido de ya conseguimos la paridad en el Congreso y ahora cómo podemos conseguir la paridad en todo lo demás, ¿no? Los demás poderes, en todo lo demás, son preguntas que me han llegado. Otras preguntas tienen que ver desde su experiencia en los cargos de elección popular, como en las gubernaturas, a quienes las han ocupado, ¿cuál ha sido el reto más importante que tuvieron que sortear para poder derribar algún obstáculo que puedan compartir? Otra pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el Congreso en materia de despenalización del aborto y de jornadas de trabajo que permitan vincular y sobrellevar la esfera pública y la privada? Entiendo que es todo lo que habíamos estado viendo de cuidados, ¿no? Que se está presentando aquí y que la reforma aprobada ayer pues también tiene algo de en la igualdad sustantiva. Y luego, ¿cuál ha sido el logro más profundo que han vivido desde su espacio como legisladoras? Como legisladoras, ¿cuáles son las formas en las cuales se instruyen hombres y mujeres para el acceso a espacios de poder y de decisión? ¿Existen pactos de condescendencia en espacios deliberativos para distribuir facultades de decisión y de validación? Esas son en bloques las preguntas que nos hicieron llegar y creo que lo podríamos abordar en esta última ronda para cerrar nuestro conversatorio. Adelante, Dulce, por favor.
Carambas, creo que son temas, todos ellos, altamente, no solamente interesantes, sino provocadores. Y yo voy a empezar por el último, ¿verdad? El tema de la condescendencia, que creo que es muy relevante para lo que estamos hablando. y voy a hacer muy breve, un breve repaso sobre lo que sucedió en el Poder Legislativo, que es un espacio que primero estaba integrado por 400 diputadas y diputados, estoy hablando después de la reforma, la profunda reforma político-electoral de 1977, en 1979 fue integrado por 400, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Y a mí me correspondió llegar la primera vez en 1982 con esos números. Y tuvimos la enorme increíble cantidad de 12% de representación femenina en ese Congreso. Pero el Poder Legislativo evolucionó, ustedes conocen, que hubo una política de acciones afirmativas denominadas coloquialmente como las cuotas, ya hizo alusión la senadora Mojica al 70-30, que fue la primera, luego después 60-40, una acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definitoria, que fue la sentencia 12-6-24, por la cual obligó a los partidos políticos a hacer efectiva la representación de las mujeres en el 40% de los cargos de elección popular en 2012. Eso hizo que un número importante de mujeres llegara al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, todavía muy lejos de la paridad. Pero esas mujeres, unidas, lograron establecer en la Constitución, en el artículo 41, el principio de la paridad en las candidaturas. Y ahí empieza la verdadera historia en el Poder Legislativo. Llegamos a la paridad, que es perfecta, 50-50, en la legislatura pasada y en la actual 66 legislatura. Pero, ¿qué pasa? Y aquí es donde quiero poner el énfasis. ¿Dónde se manifiesta esa condescendencia? En el Poder Legislativo, en que el órgano máximo de gobierno de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que es la Junta de Coordinación Política, fíjense lo que estoy diciendo, ni siquiera la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política es un espacio dominado totalmente por los hombres. No sé en la Cámara de Diputados si hay algún grupo parlamentario que tiene representación de mujeres. En el Senado ya nos dijo la senadora Mojica que no. Y que hay, vamos a decir, una especie de condescendencia para que las mujeres entonces sí ocupen las posiciones en la mesa directiva de la Cámara de Diputados o en el propio Senado. Más condescendientes en la Cámara de Diputados que en el Senado. ¿A qué voy? Que si no logramos en el Poder Legislativo vencer el obstáculo que representa la Junta de Coordinación Política, no va a ser posible ejercer la paridad sustantiva. Ejercer, que hay que diferenciar entre llegar y ejercer. Segundo tema relacionado con esta condescendencia. La condescendencia acaba cuando lo que está en disputa es un solo cargo. Y en este caso quiero referirme al máximo cargo que representa el Poder Ejecutivo en los estados y, desde luego, en el país. Ustedes saben que hubo una lucha encarnizada al interior del partido gobernante y que fueron 5 hombres contra una mujer. La mujer, Claudia Sheinbaum, fue la candidata del partido gobernante. En la oposición, más, vamos a decir, más presente, hubo también un proceso interno en que finalmente fueron 2 mujeres las que disputaron la candidatura y salió Xochitl Gálvez. Pero ¿qué pasó con el tercer grupo de Movimiento Ciudadano? Y ahí se los quiero dejar para la reflexión, porque son los obstáculos reales que tenemos. Hubo un intento de una candidatura a la presidencia de la República que yo la califiqué como el candidato Marlboro Naranja. Es decir, con todo el contenido del macho que llega a la candidatura, que bueno, fue descarrilada posteriormente y hubo una reconsideración del partido que postuló a Amalia García. Mi mayor respeto al partido de Amalia García, pero es algo que creo que hay que mencionar, en que de pronto se representa Movimiento Ciudadano como la opción para los hombres que no querían ver en la presidencia de la República una mujer. Yo no sé, bueno, qué tanto, porque como la diferencia de votos fue tan amplia con relación al segundo lugar y luego, desde luego, al tercero, qué tanto penetró este prejuicio, bueno, esta resistencia, esta ya no condescendencia, porque iba a ocupar la única silla disponible. El hecho es que lo acabamos de ver actuar en los Estados Unidos. Esos prejuicios, esa condescendencia, quedó atrás. Llegó, todo lo indica que así será, a la presidencia de la República, reitero, un candidato con un discurso discriminatorio hacia las mujeres y con acciones y compromisos que van a limitar severamente los derechos humanos de las mujeres en los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que vencer ahora. Y en México tenemos una oportunidad muy grande, es una oportunidad cultural. Y eso hay que aprovecharlo, no podemos dejarlo pasar simplemente, especialmente con las nuevas generaciones. Las otras preguntas son muy seductoras de responder, pero yo quisiera centrar mi cierre de este comentario en el hecho de que no hay que olvidar de que los avances en relación a los derechos de las mujeres siempre están sujetos a la posibilidad del retroceso. Y lo que pasó en Estados Unidos nos va a afectar. Por eso tenemos que redoblar nuestro esfuerzo, cerrar filas y salir adelante.
Gracias, doctora Dulce. Senadora Amalia, por favor.
Muchas gracias. Miren, ustedes nos ven aquí sentadas a tres mujeres de distintas fuerzas políticas. Dulce María Sauri, la doctora Dulce María Sauri, que fue gobernadora de Yucatán, presidenta nacional del PRI, la senadora Beatriz Mujica, de Morena, que además fue candidata a la gubernatura en Guerrero, una campaña muy valiente. En ese momento yo la acompañé, estuve en sus giras, y la verdad, afrontando amenazas del crimen muy fuertes. Y estoy yo, que fui dirigente del PRD, presidenta nacional, en la misma época en que Dulce María Sauri era presidenta nacional del PRI, y fui también gobernadora del estado de Zacatecas. Tenemos visiones distintas en muchos aspectos de la vida política del país, pero tenemos coincidencias de fondo. ¿Y qué es lo que explica que en México hayamos logrado la paridad? ¿Fue porque de pronto a alguien se le ocurrió? ¿Fue porque hubo una epifanía, algo que de pronto iluminó a los diputados, diputadas, senadores y senadoras de la República? Pues no, no fue eso. Resistencias las hubo y las hay y las va a haber en el futuro. Lo que logró esa transformación, ese cambio, es que reconociendo diferencias políticas, hemos logrado una gran alianza, las mujeres en México. Y creo que esta es una lección formidable, tanto para nosotras mismas y para la sociedad, como para otros países. Yo le llamo a esto el triángulo de hierro, porque no fue solo la alianza de las mujeres que estamos en la política, diciendo, entre todas tenemos causas comunes. Tenemos una causa común,
y es la causa de nuestros derechos, sino que además hemos hecho alianza de manera muy sólida con el movimiento feminista, que ha sido activo y que es el movimiento más formidable en los últimos años de nuestro país y buena parte del mundo. Y además hicimos alianza con las mujeres en la academia, que nos han aportado elementos, razones, consistencia en nuestros argumentos. Hicimos alianza las mujeres que estamos en espacios de decisión, no solo en las cámaras, también aquí en el INE y también en el Tribunal Federal Electoral. Es decir, yo le llamo el triángulo de hierro. Sin ese triángulo de hierro que permitió que, más allá de nuestro reconocimiento de distintos puntos de vista y de la diversidad, mantuviéramos la convicción de que nuestros derechos y nuestras causas eran el cemento que nos sostenía y que debíamos defender, no estaríamos hablando ni de la paridad como ya se conquistó en la Constitución, ni de estas reformas de las que hablaba la senadora Beatriz Mojica, que presentó la primera mujer presidenta en México y que fueron aprobadas por unanimidad, porque son nuestras causas. Entonces, eso es lo que explica que hayamos ido avanzando. Y preguntaban cuál fue la principal iniciativa de ley que tengan. Son muchas, pero yo mencionaría una que además habla de cómo hicimos alianzas. Y me remonto a la prehistoria, sobre todo hablando de la generación que mayoritariamente está presente en esta sala, de los jóvenes, las jóvenes. En 1988, el PRI, que era el partido en el gobierno, partido que tenía una larga historia de mantenerse en el poder, de control en el poder, de muchísimo tiempo, y de la izquierda, yo estaba en el PRD, estábamos fundando el PRD en la izquierda, habíamos pasado una elección muy difícil. Se cayó el sistema electoral, no pudimos saber bien cuáles eran los resultados, el ambiente era muy duro, muy ríspido. Hubo además un periodo político muy complicado, de violencia. Pero estando en la Cámara de Diputados, fue la primera ocasión que yo llegué a la Cámara de Diputados, esa 54 legislatura, en los primeros meses, una periodista me buscó, Sara Lovera, y me pidió que me reuniera con un grupo de personas, porque habían intentado reunirse con el presidente de la Comisión de Justicia y no lo habían logrado. Eran víctimas de violación, con sus familiares, y querían que no hubiera impunidad, que se diera con los responsables. La recibí y el ambiente, les digo, en la Cámara era irrespirable. No nos dirigíamos ni la palabra, los diputados, diputadas del PRI y los de la oposición. Y entonces, cuando estas víctimas, lo que me comentaron fue que habían sido atacadas en distintos momentos, distintos días, pero en el mismo lugar, en Fuentes Brotantes, en Tlalpan, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y cuando vieron, se encontraron en el Ministerio Público haciendo las denuncias y ahí se conocieron y se dieron cuenta que era el mismo modus operandi, como se le dice. Llegaron a la conclusión de que seguramente eran policías y querían que la respaldáramos en la Cámara para dar con los agresores. Y entonces, en ese ambiente irrespirable, busqué a diputadas del PRI. Les digo, no nos hablábamos, hubo hasta golpes en la Cámara. Busqué a diputadas del PRI, entre ellas a Guadalupe Gómez Maganda, Lupita, a quien le tengo un enorme afecto, a Hilda Anderson, que era la representante diputada de la CTM, de la Central de Trabajadores del Gobierno. Y entonces nos reunimos con las víctimas, y nuestro compromiso fue que, más allá de las diferencias políticas, las íbamos a acompañar para abrir los archivos de las distintas dependencias hasta dar con los responsables. Y empezamos a ir forzando, presionando, a abrir los archivos para que vieran fotografías, y dimos con los responsables. Eran policías judiciales federales, de la Subprocuraduría Antinarcóticos. Y entonces dimos la batalla junto con ellas para que se les sentenciara, se les procesara y se les sentenciara, y lo logramos. Pero la pena era mínima, porque el Código Penal consideraba al delito de violación como un delito menor. Se castigaba más el robo de cualquier cosa. Y entonces a partir de eso decidimos hacer una reforma para que se considerara delito grave la violación, y nos aliamos las mujeres diputadas de todos los partidos, y también logramos que por primera vez se tipificara el hostigamiento sexual como un delito. Entonces las alianzas son lo que nos ha permitido avanzar, yo diría entonces, los pactos entre las mujeres a partir de nuestro derecho a vivir sin violencia, los pactos para llegar a espacios de poder y garantizar estar presentes y la paridad, los pactos para poder garantizar una vida en donde decidamos sobre nuestros cuerpos, lo del aborto, excepto el PAN, que tiene sus resistencias y tiene su propia visión, es respetable, pero la mayoría creemos que hay que ir al otro, es lo que ha permitido avanzar. Y entonces creo que esos pactos los debemos mantener, porque la lección es que cuando hacemos esos acuerdos podemos cambiar la vida de todas las mujeres, incluida en ella, siempre y cuando reconozcamos en qué ámbitos tenemos interlocución y una causa común.
Muchas gracias, senadora Amalia. Senadora Beatriz, adelante, por favor.
Gracias. Bueno, sin duda ha sido esta sinergia entre las mujeres de diversos partidos políticos lo que ha logrado avances en las leyes, muy importante, porque los temas de las mujeres van más allá de los partidos políticos, van sobre todo a las organizaciones y las luchas que ha hecho la sociedad civil, lo que ha hecho también que tuviera eco en las cámaras y que se fuera avanzando ahí. No hay que perder de vista que los primeros avances se han dado en las cámaras. Después se logró, por ejemplo, una de las reformas más importantes, yo creo que en los últimos años de este país, es la Ley General para las mujeres, el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, que se dio en el 2005-2006. Y que en esa misma legislatura se dio todos los avances en torno a los feminicidios. De hecho, el feminicidio era algo que no existía, no estaba la palabra en el diccionario. Marcela Lagarde definió qué eran los feminicidios, y yo recuerdo, tuve la fortuna de acompañar la primera comisión que hubo en este país de feminicidios. Era yo muy jovencita y no le sabía mucho al tema de feminismo. De hecho, no me asumía, debo reconocer que en ese entonces yo no me asumía feminista. Tuve que aprender, llegué a la Cámara y tuve que aprender de algunos conceptos, y Marcela Lagarde, que en la práctica fue mi maestra de la vida, digamos, me dijo, no, todas las mujeres al final del día que defendemos las causas somos feministas, y no es un tema del que tengamos que avergonzarnos, un motivo de orgullo. Y les quiero comentar, por ejemplo, de que iba a la comisión de feminicidios, obviamente es un estudio muy grande, es el estudio más profundo que se ha hecho en el país en aquel entonces, con las fiscalías para identificar toda la problemática, porque todo el mundo decía que los feminicidios solo estaban en Ciudad Juárez, por ejemplo. Pero no, era una problemática que estaba en todo el país. Lo que pasa es que no había herramientas técnicas, sino había un reconocimiento del Estado. Y yo recuerdo muy claramente que una vez fuimos a España a hablar de la comisión, de lo que estaba pasando, y atrás de nosotros había una comisión de diputadas locales de Chihuahua para decir que los feminicidios no existían, que era una invención de las diputadas federales, por ejemplo, de todos los partidos. O sea, esas cosas se daban en este tema de no reconocer las problemáticas que vivimos las mujeres. Sin embargo, a partir de esa ley y por todas las luchas que dieron muchas mujeres en este país, creo que hubo avances muy importantes en torno a la erradicación de las violencias, y en tanto electorales, fuimos avanzando en estos 20 años de manera muy, muy significativa, y yo creo que el INE ha sido un aliado en términos de poner lo que, como no estaba en la ley, por ejemplo, la inclusión de las mujeres, el INE fue haciendo algunos acuerdos internos para revisar o para interpretar la legislación. Y eso fue muy importante para que muchas mujeres accedieran a los cargos de poder. Y en esta visión distinta de cómo en un país todavía machista, en estados también que son muy machistas, yo recuerdo cuando competí en la gubernatura en Guerrero, en el 2015, hicimos un spot a caballo, por ejemplo, y estaba compitiendo también el Bronco en Nuevo León a caballo. Él se subió, también tenía un spot a caballo. Y cuando sale el Bronco en los medios y todo, dijeron, ah, qué bueno, que ese era un hombre muy valiente, muy fuerte, que estaba compitiendo. Pero una mujer a caballo, la descripción era, esta mujer compara a los caballos con la sociedad guerrerense, una cuestión así, o sea, la descalificación en esos términos de cómo vivimos las mujeres en las campañas, la violencia política y otro de los temas que, por ejemplo, que a todas nos ha tocado siempre sufrir, pero yo en 2015 decían, bueno, Beatriz Mujica no puede ser gobernadora de Guerrero porque no ha parido, no tiene sangre que entregarle a la patria. Y entonces salían así los diputados. O sea, esas barbaridades que hemos sufrido muchas mujeres en nuestra carrera política, pero que se ha ido regulando. Y antes, pues en ese entonces no estaba la violencia política de género regulada. Por eso es muy importante los avances legislativos que tenemos en términos de poner en las leyes todas estas cosas de la tipificación, la definición de conceptos, porque eso permite a las instancias darle seguimiento y erradicar las violencias. Porque las violencias contra las mujeres provocan también, o sea, las violencias en las calles. Por eso es muy importante el avance que tengamos que tenemos las mujeres en la toma de decisiones para erradicar las violencias en todos los ámbitos. Y las reformas de ley han sido muy importantes. Yo creo que ahí se han hecho alianzas fundamentales entre las mujeres de distintos partidos, más allá de intereses particulares. Eso le ha permitido a este país algo tan valioso como que tengamos la primera presidenta de la República de América del Norte, por ejemplo. No lo logró Kamala ayer. Nuestra presidenta tendrá que sentar las bases y va a ir abriendo brechas para que otras mujeres lleguen. Hoy por primera vez tenemos 13 gobernadoras en un solo periodo. En toda la historia de México habíamos tenido 9, pero en diferentes épocas. Hoy tenemos 13 juntas. Y esto va a marcar diferencias. Yo creo que a la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que todavía hay inercia, que todavía no estamos las mujeres en la toma de decisiones en las coordinaciones, cambiará en los próximos años de manera muy puntual, porque llegan las mujeres, cuando llegarán en las próximas legislaturas, esas mujeres que hoy están gobernando, así como llegó Sauri y Amalia. Y no es la misma circunstancia cuando llegan mujeres que ya pasaron por un ejercicio de poder. Y entonces va a ir cambiando esta correlación de poder a través de los años. Por eso es muy importante que nuestros jóvenes, tengan conciencia de lo que significa la política, de la participación política, es fundamental. No es un tema aislado de la sociedad, es lo que hace que logres cambios importantes en la sociedad y que abre también las puertas a que tengamos mejores condiciones en nuestros hogares, en la educación, en la salud, en todos los ámbitos. A mí me da mucha esperanza el sistema de cuidados que está planteando la Presidenta de la República en la práctica, las reformas que vienen en torno a cómo mejoramos las condiciones de vida de las mujeres y de en general de la sociedad mexicana, pero a partir de esta visión incluyente, de una visión de una sociedad de derechos, que eso es el meollo del asunto. ¿Cómo construimos una sociedad de derechos en la que las desigualdades se disminuyan, en la que podamos tener la igualdad en plenitud, digamos? Entonces es una gran lucha que tenemos que seguir dando. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Todos los días tenemos que estar luchando con los micromachismos que se dan en los diferentes sectores de la sociedad y que implican una descalificación constante a lo que hacemos las mujeres en todos los ámbitos. Eso no es un tema solo de las mujeres que estamos en la política, sino las que estamos en todos los ámbitos. Todavía estamos en esa lucha porque, insisto, estamos en un periodo de transición social, digamos, en el que la cultura permeará diferente. Ya nuestros jóvenes traen otros chips, traen otras visiones, pero todavía estamos en ese tránsito en el que tenemos que asentar esta idea natural de que las mujeres podemos salir a trabajar, y también las que se decidan por mutuo propio quedarse al cuidado de la casa también es válido, pero es una decisión personal, digamos, no es porque la sociedad te obliga, ¿sí? Y creo que esa es una gran diferencia, que podamos tener acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos plenos es fundamental, y esa es la lucha que damos todos los días desde las cámaras y en las vidas cotidianas de todo mundo, porque tengamos una sociedad mejor en la que todas y todos seamos parte, y sobre todo que tengamos un mundo mejor para nuestras y nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora Beatriz. Pues miren, el tiempo siempre nos resulta insuficiente. Habría sido todavía muy gratificante seguir escuchando las experiencias de mujeres que han ejercido el poder, que han tejido alianzas para obtener los logros que hoy con los que hoy contamos las mujeres en la legislación, y que ahora hemos seguido trabajando para hacerlos en la parte sustantiva, en la realidad. Y que estoy segura que las mujeres desde el espacio donde estén seguirán tejiendo esas alianzas para poder conservar lo que ya tenemos, avanzar en estas posibilidades, pero sobre todo en parar cualquier retroceso. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que debemos de tener las mujeres, ni un paso para atrás de lo que ya tenemos. Hay que estar muy cuidadosas de ello, porque efectivamente de la paridad al gobierno todavía nos faltan varios pasos. Muchísimas gracias, senadora Beatriz, senadora Amalia, doctora Dulce, gracias, gracias por este tiempo, Aline, gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presencial, por seguirnos en las redes, y les invito a que sigamos en esta tercera Feria del Libro de Género, Igualdad y Democracia. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes.
En este momento se realizará la toma de la fotografía de las ponentes de este conversatorio. Por favor, pónganse de pie. Y con esta fotografía concluye el conversatorio y concluyen las actividades presenciales del día de hoy. Les invitamos a participar en las diferentes actividades virtuales. Pueden consultar los horarios en las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan excelente tarde.